Tenemos un invitado especialmente especial, valga esa redundancia y mal español, es el arzobispo de Filadelfia, su excelencia, Monseñor Nelson Pérez. Qué orgullo, Monseñor Pérez, qué privilegio poder conversar con usted, con un compatriota que es una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Estados Unidos. No sé cómo agradecerle este tiempo que nos está otorgando.
Muchas gracias, Ricardo. Es un placer estar con ustedes.
Monseñor, en primer lugar, muchas felicidades. En los próximos días se va a cumplir el primer año de su arzobispado. Quisiera comenzar preguntándole cuáles han sido sus experiencias como arzobispo de esa arquidiócesis tan importante para la Iglesia Católica Universal y para los católicos aquí en Estados Unidos.
Bueno, Ricardo, sabes que para mí es un regreso, ¿no? Porque sí, yo fui ordenado sacerdote de esta arquidiócesis y serví como sacerdote unos 23 años y pico, hasta el año 2002, a donde fui ordenado obispo mandado a Nueva York. Estuve en Long Island 5 años. Después me nombraron obispo de Cleveland. Y estuve allí solo 2 años y medio. Yo nunca pensé en realidad que iba a dejar a Cleveland. Pero mi regreso a Filadelfia es como regresar a casa, ¿verdad? Y ha sido una experiencia de mucha alegría.
Y me han dicho que le decían ustedes, le decían Padre Nelson. Sí. Sobre todo los católicos latinos de Filadelfia. Sí. Quisiera que me dijera algo de la arquidiócesis, que tiene casi 1,500,000, 1,300,000 de católicos, y quisiera que nos dijera algo de los católicos hispanos de Filadelfia, sobre todo de qué países vienen, si son de Sudamérica. Me imagino que hay muchos puertorriqueños, hay una comunidad muy establecida ahí, puertorriqueña, siempre ha habido cubanos. Cuéntenos de la grey latina.
La arquidiócesis, como usted dijo, son como unos 1.3 millones de católicos. Y según el censo del 2010, vamos a ver lo que trae esta hora, había como 500,000 de hispanos en el área de lo que compone la arquidiócesis de Filadelfia, ¿no? Que son 5 condados en esta área. Filadelfia es uno de ellos. Y hay 4 condados más. En la ciudad, los puertorriqueños siguen siendo el grupo más numeroso, pero hay grupos, comunidades grandes, ¿no? Como los dominicanos, muchos latinoamericanos, la comunidad mexicana ha crecido mucho aquí en la ciudad y fuera de la ciudad. De las 217 parroquias que tenemos, como 45 más o menos parroquias, entre 45 y 50 de esas comunidades tienen comunidades hispanas en este momento. Así que siempre ha sido un ministerio a la comunidad hispana grande, importante. Fue un ministerio, una comunidad que yo directamente serví, ¿no? En todo mi tiempo como sacerdote aquí.
Yo soy un católico cubano americano bautizado en la fe católica. En mi familia ha habido miembros del clero, tanto sacerdotes como monjas. Yo soy un seguidor, monseñor, de un compatriota nuestro que yo creo que es una de las figuras más importantes de la historia de Cuba, de la historia del catolicismo cubano y de la historia del catolicismo en Estados Unidos, que fue el padre Félix Varela, que comenzó su jornada espiritual, su largo exilio en Estados Unidos, precisamente ahí en Filadelfia. Fundó el primer periódico en español en Estados Unidos del que se tenga conocimiento, El Habanero.
El Habanero.
Me fascina, se me hincha de emoción, perdone que hable así con el corazón de que en aquella tierra del padre Varela, ahora hay un arzobispo cubano-americano. Yo quisiera que me hablara algo, si usted se siente que está siguiendo los pasos de nuestro ilustre compatriota, que yo estoy seguro va a ser el primer santo cubano.
Bueno, yo en realidad no llego a la talla de Félix Varela, ¿no? Yo no, nunca diría que yo seguiría sus pasos porque sus pasos son gigantescos, ¿verdad? Pero definitivamente al ser nombrado arzobispo de Filadelfia vino a mi corazón y a mi mente el hecho de que Félix Varela estuvo aquí seis meses trabajando como sacerdote, escribiendo el habanero, y fue de aquí a donde fue entonces a Nueva York. Por lo tanto, es para mí una causa de mucho sentimiento, ¿no? Saber que pues en realidad yo no soy el primer cubano de Filadelfia, en realidad fue Félix Varela.
Ahora, yo diría que usted sí, en cierto modo, es seguidor, porque el padre Varela fue un gran defensor, no solo de la fe cristiana, el catolicismo, fue un gran defensor de los inmigrantes irlandeses, de los inmigrantes católicos, de todos los inmigrantes, pero sobre todo de aquellos católicos que habían venido de Irlanda y habían venido de la Baviera, la parte católica alemana, y usted también ha sido un gran defensor de los inmigrantes en Estados Unidos. Así que yo diría que en ese sentido, a pesar de su modestia, usted sí es un seguidor de los pasos del padre Varela.
Sí, definitivamente como sacerdote, pero él en realidad es santo y yo no. y gran, el maestro del pensamiento, ¿no? El gran pensador filósofo de Cuba, ¿verdad? Y de aquí. Y tenemos la esperanza de que Dios nos dé un milagro a través del padre Valera para que pueda entonces llegar al próximo paso en su proceso hacia ser canonizado santo en la iglesia.
Usted también, al igual que padre Varela, fue maestro. Me intriga mucho, me da mucha curiosidad de que usted se inició como maestro laico en la bellísima Isla del Encanto en Puerto Rico y luego decidió asumir la cruz, ser sacerdote. Me gustaría que me hablara un poquito de su jornada espiritual.
En realidad, el tiempo que estuve de maestro en Puerto Rico fue corto tiempo. Después de ordenado sacerdote, en realidad fui profesor de la Universidad de La Salle, de los hermanos de La Salle, por casi 10 años, 11 años aquí. Pero mi vocación sacerdotal en realidad se remonta a mi niñez. Desde que yo era niño, la verdad que lo que era el altar, toda la parte del altar de la iglesia, a donde íbamos a misa, me fascinaba, era fascinante para mí y me atraía, ¿verdad? Y aunque durante todo mi tiempo hacia el sacerdocio pensé en otras profesiones, estudié psicología clínica, fueron mis estudios universitarios, en realidad como clínico, como terapista, y trabajé un tiempo en esa área. Nunca en realidad dejó de ser parte de mi pensamiento y de mi corazón el sacerdocio. Y pues así lo fue, ¿no? Así lo fue. Yo entré al seminario después ya de haber terminado mi carrera universitaria y fui ordenado sacerdote en el año 89. Y tengo que decir sinceramente, ya llevo 31 años de cura y no hay nada que yo haría distinto, sino lo que estoy haciendo ahora.
Le confieso, Monseñor Pérez, que yo de pequeño, a mí me, todavía, como adulto, a mí me gustó mucho la liturgia. Me parece que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, con respecto a los demás creyentes, tiene una liturgia bellísima y siempre me fascinó aquello de la misa, la ceremonia de la misa, los vitrales, la música. No tengo esa fortaleza espiritual que tuvo usted de dedicar su vida al bien, según las enseñanzas de Cristo. Tengo la curiosidad, ¿se mantiene usted en contacto? ¿Tiene algunas noticias sobre nuestra iglesia en Cuba, que ha tenido una situación tan difícil durante 62 años?
Sí, a través de los obispos de Cuba, ¿no? A través de los obispos de Cuba nos comunicamos y nos hablamos y a través, junto con los obispos cubanos de los Estados Unidos. Somos como 5 obispos cubanos en los Estados Unidos. y siempre hay ese contacto, ¿no? Porque hay un, siempre hay ese amor a Cuba, ese interés por las cosas de Cuba y el pueblo de Cuba. Ha sido un pueblo que ha sufrido mucho y sigue sufriendo, y ha sido una iglesia que ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Casualmente hace unos días me mandaron un documento que narra la historia de ese famoso viaje en el barco de la Covadonga cuando expulsaron a 133 sacerdotes. Fue la historia escrita en realidad por el monseñor muy querido de nosotros, el monseñor Agustín Román, que cuenta esa historia, ¿verdad? Y la presencia de monseñor Bosa Masvidal, obispo auxiliar de La Habana, que también fue exilado en la Covadonga. Y fue de mucha emoción como esos sacerdotes que dejaron a Cuba, no por su voluntad los tuvieron que arrastrar, pero se unieron en ese barco a orar, a interceder y formaron en realidad la unión de los sacerdotes cubanos en el exilio o en la diáspora, que se reunían todos los años para mantener esos lazos de amistad y esos lazos de fraternidad sacerdotal.
Dos grandes hombres ha mencionado usted, el obispo Román y monseñor Bosa Masvidal. Yo cubrí la visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II a Cuba, y pude estar presente cuando regresó monseñor Bosa Masvidal y celebró una misa con feligreses que no veía desde hacía mucho tiempo. Le tengo que hacer la pregunta, me disculpo si es una pregunta indiscreta. La arquidiócesis de Filadelfia históricamente ha sido encabezada por un cardenal. Ha habido un par de excepciones, ¿no? Pero pesa sobre usted o piensa de algún modo, usted que es un hombre joven, de que algún día va a ser el cuarto cardenal cubano.
No le doy mucho pensamiento a eso, en realidad, sinceramente. No le doy mucho pensamiento.
Usted fue capellán, fue designado capellán del Papa Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI lo designó prelado de honor. El Papa Francisco lo elevó como obispo de Cleveland y ahora como arzobispo de Filadelfia. ¿Qué nos cuenta de esas tres importantísimas figuras de la Iglesia Católica, de esos tres papas?
Bueno, Juan Pablo II, pues en realidad, en cierto sentido, ha sido mi padre espiritual. Soy hijo de Juan Pablo II. Fue el papa, lo vi varias veces, ¿no? Uh-huh. Lo vi en los Estados Unidos cuando vino en el 79. Lo vi después en Puerto Rico, cuando visitó a Puerto Rico en el 85. Lo vi después en el 95, cuando regresó a los Estados Unidos. Y tuve la dicha de verlo de cerca, estar en el mismo altar con Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, en Cuba. Y estuve en todas las misas donde San Juan Pablo II. Así que tengo una devoción y un amor muy particular a Juan Pablo II. Todavía recuerdo con mucha añoranza esa visita de Santo Padre a la isla de Cuba y las misas y el grito de los jóvenes en Camagüey, que gritaban, el Papa se quede en Camagüey. Sí. Un momento muy lindo, muy lindo y muy impresionante, que me han marcado profundamente, hasta en la forma en que yo he sido sacerdote y en la forma en que me desenvuelvo como obispo a la misma vez. Mm-hmm. Benedicto es el Santo Tomás de Aquino del siglo XX, el teólogo por excelencia, ¿no? Y el Papa Francisco ha seguido todas esas líneas, ¿no? Y en una forma muy particular, sigue esa línea de evangelización de discípulos misioneros. Cuando lo conocí, lo conocí antes, pero cuando estuve con él hace como tres años, me quedé en la casa donde vive el Santo Padre y nos encontramos en la sala de recepción, él y yo, y estuvimos hablando y me preguntó de dónde yo aprendí el español. Y dije, bueno, mis padres son cubanos Y me dice, bueno, ¿y a dónde naciste tú en Cuba? Y dice, bueno, mis padres son de Colón, de la provincia de Matanza. Pero yo le dije, Santo Padre, yo en realidad fui hecho en Cuba y desempaquetado en Miami. Y le gustó mucho. Y desde ese momento algunas veces se refiere a mí como el cubanito.
Estamos atravesando la pandemia en Estados Unidos, que ha creado problemas para todo. El espacio público, la misma Iglesia Católica ha tenido que tomar medidas. Vivimos momentos de angustia por la pandemia. ¿Qué mensaje le enviaría a usted, a las personas que nos están viendo, sobre este año 2021, que yo estoy seguro que nos vamos a recuperar, vamos a vencer la pandemia, estamos en camino?
Creo que una cosa que nos ha llevado la pandemia es agradecer lo que tenemos, ¿no? Porque por un tiempo no lo hemos tenido, ¿verdad? Las Navidades fueron distintas, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias fueron distintas. Abuelos no pueden ver a sus nietos. La vida como nosotros la conocíamos cambió. Cambió en algunos aspectos radicalmente. Nos hemos adaptado y regresaremos a cierto nivel de normalidad, pero creo que la pandemia nos ha enseñado a apreciar, ¿verdad? Lo que tenemos, que algunas veces no lo apreciamos hasta que lo perdemos un poco, no lo tenemos tan de cerca. Creo que la pandemia también ha logrado a unir un poco a las familias, ¿no? Porque no podemos estar correteando por todos los lados. Y las familias han estado más en casa que lo que han estado antes. Y también apreciar el don de la vida, ¿no? Apreciar el don de la vida, que es un gran don de Dios, un gran don sagrado de Dios, y a la misma vez frágil, poderoso y frágil, a la misma vez, y tenemos que cuidarlo.
Monseñor, le agradezco su excelencia. Monseñor, trato de seguir el protocolo. Qué honor poder conversar con usted. Y ojalá que nos visite pronto aquí en Miami y podamos conocerle personalmente. Estamos muchas muy agradecidos.
Gracias, Señor, les bendiga a usted y saludos a todos allá en mi ciudad natal de Miami.
Muchísimas gracias. Thank you very much.
Thank you.
Thank you very much. It was very good.
And great.
We're very grateful. It's great. Still recording.
Thank you so much.
Thank you very much. Gracias.
Gracias.
Feliz año.